A ver, Héctor, una de las cosas que se estaban barajando aquí, con datos en la mano, nuestros encuestadores planteando al aire lo que piensan, ¿cuál es la evaluación que hace de la última elección y qué posibilidades tiene el campo nacional de reunificarse hacia el 2019? ¿Cómo lo ve, Héctor?
Y es una obligación del campo nacional, popular y democrático unificar, más allá de los matices y de diferencias, para no seguir sufriendo la ignominia que significa este gobierno neoliberal.
¿Y es posible, además de ser una obligación?
Sí, claro que es posible, porque el rey ha quedado desnudo después del 22 de octubre. Con las reformas que, tanto laboral como previsional como impositiva, quedó al desnudo, y aquel que de toda buena fe creyó que la cosa iba a cambiar para mejor, se va a dar cuenta que no es así.
Hola Héctor, Daniel Soy, ¿cómo te va? Estamos hablando con el jefe de la mafia de los abogados laboralistas, por lo tanto podemos consultarle. Todavía está el mote ese, ¿no?
Sí, por supuesto.
No, consultar sobre... va a entrar la reforma laboral al Congreso, seguramente se va a discutir por lo menos gran parte durante tu gestión al frente del bloque. ¿Cómo ves el tema? ¿Dónde hay que poner el acento en estos borradores que están circulando? ¿Y cómo ves el grado de articulación opositora para decir momento, esto acá en Argentina no?
Son muchas las respuestas que tendría que dar, pero vamos a empezar por la primera pregunta. El proyecto, el borrador que mandaron, que hicieron difundir, porque no fue un secreto, que hicieron difundir el Ministerio de Trabajo seguramente, tiene una regresividad espantosa. En primer lugar, es mentiroso, porque invoca un artículo de la Constitución Nacional, el 75 y 19, que establece exactamente lo contrario de lo que está haciendo este proyecto de ley. Ese artículo con el inciso dice expresamente, habla de la progresividad de los derechos, o sea, del aumento de los derechos y del principio de justicia social instala. Este proyecto es regresividad de los derechos e injusticia social. Doy un ejemplo. Durante el gobierno de Perón, en el 73, el tiempo que tenía el trabajador para demandar en términos generales eran 4 años. Después la dictadura militar lo bajó a 2. Y este gobierno, peor que la dictadura militar, lo bajó a 1 año. Y además, siguiendo la línea de la dictadura militar, le prohíbe al convenio colectivo de trabajo mejorar eso. Por ejemplo, donde la ley dice tiene derecho a 1 año, si en el convenio colectivo las partes acuerdan que sean 2 años, cosa muy difícil para que lo logre el sindicato, sí. Lo prohíbe. Lo que no prohíbe es que el convenio colectivo establezca rebaja de los derechos, como por ejemplo la desaparición de la indemnización por despido por una autoindemnización. Es decir, introduce las pasantías, que es el fraude laboral. Introduce lo que se llama banco de horas extras para terminar con el pago de horas extras. Introduce la posibilidad de que el empleador varíe todas las condiciones esenciales del contrato de trabajo, el lugar de trabajo, el horario, la jornada, el tiempo, todo.
O sea, pasa cerca de Brasil esto, ¿no?
El gobierno
decía que no se iba a hacer, primero que no iba a haber una ley, un proyecto de ley, y después que no iba, que nada que ver con Brasil.
No, por eso estoy por definir si el efecto es caipirinha o caipirosca, la única duda que tengo.
Ahora, la gravedad que está describiendo Héctor Recalde implicaría la necesidad de un acuerdo político y sindical para oponerse al proyecto de ley.
Aparentemente, hoy me encontré con un dirigente del Consejo Directivo de la CGT y no aceptarían ninguna modificación de la ley de contrato de trabajo.
¿Se puede saber con quién?
No.
No. Pero es representativo de la relación de fuerza interna.
Es un premio fuerte, sí.
Y aparentemente el Consejo Directivo estaría férreo en el rechazo.
Eso es la manifestación que yo escuché de tanto de Smith como de Dark y como de Acuña también.
Sí,
de
sí.
Que no se tenían modificaciones de ley contra el trabajo. Otra ley, otro artículo que modifican es que el trabajador puede renunciar a sus derechos. Que saben que el trabajador no tiene la libertad suficiente, el ejercicio, la autonomía de la voluntad, como para regalar sus derechos, ¿no es cierto? Si lo hacen por toda necesidad, por eso la ley lo declara nulo, ¿no?
Una cosita, Héctor, una cuestión operativa política. Los distintos bloques del peronismo hoy en la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria, el bloque justicialista, el Frente Renovador, ¿van a estar en, crees vos, de acuerdo a tu, al que conoces el paño, van a estar en consonancia con la CGT?
Bueno, estoy convencido de que, por lo menos por las declaraciones que dijeron, que si la CGT, lo que la CGT resuelva, acompañaría algunos dirigentes de su espacio.
Correcto.
Héctor, ¿qué tal? Gustavo Ramírez lo saluda. En este análisis que venimos haciendo, desmenuzando esta ley también avanza sobre las estructuras sindicales, porque a partir del achicamiento de los aportes, algunas organizaciones gremiales pueden llegar a desaparecer, sobre todo aquellas que son más chicas, ¿no?
No, pero no avanza sobre los aportes, ¿eh? Aportes y contribuciones patronales, pero con relación al contrato de trabajo, ¿no? No si hay una contribución solidaria pactada en el convenio colectivo, ¿no?
Ajá, está bien.
Pero okay. sí avanza, porque lo dijo el presidente, son muchos 3.000 sindicatos. Mm. ¿Quién es el presidente para decir qué hacen los trabajadores con su organización? La Constitución Nacional garantiza la organización libre y democrática de sindical.
Además, si avanzan sobre el movimiento obrero, acá se destruye el mercado interno definitivamente, porque la producción está asentada sobre el poder de compra de las grandes masas.
Y por supuesto, ese es el cambio radical del modelo que teníamos nosotros con el que tiene el neoliberalismo ahora, ¿no?
¿Cómo se llega de la Constitución del 49, donde se declaran los derechos de los trabajadores en una conformación nacional y de nación, a esto?
Y bueno, siempre hubo, en la historia de las luchas sociales, siempre hubo avances y retrocesos, ¿no? Hoy estamos viviendo una etapa de retroceso, así como a partir de los MITES vivimos una etapa de avance, como retrocedimos con la dictadura, retrocedimos con el menemismo. Fíjense que esta ley modifica leyes que a favor del trabajador estableció el menemismo. Modifica leyes que a favor del trabajador, poquita, ¿no? Uh-huh. Tanto en un caso como el que yo voy a citar ahora. Era la alianza de la Rúa. La reparación de los daños y perjuicios que sufrió el trabajador por estar en negro tiene consagrado primero en la ley 24.013 de Menem. Y además una reparación, una indemnización. Y además, en el gobierno de la Alianza, la ley 25.323, también estableció una reparación y indemnización. Este gobierno está a la derecha de Menem y de la Rúa. Sí, sí. Es decir, no solamente consagra, retrotrae, está a la derecha en el aspecto de la prescripción, a la derecha de la dictadura cívico-militar. Uh-huh. Yo digo que ya a la derecha de Macri está el abismo, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea que profundiza modelos y proyectos que no pudieron concluirse en aquellas épocas.
Estoy dando ejemplos concretos.
Sí, sí.
Bueno, la prescripción, peor que la dictadura cívico-militar, ¿está claro?
Sí, sí.
Con los derechos a la reparación del Tratado de Negro, peor que Menem y peor que de la Rúa.
Héctor, una pregunta, quizás no sé si ya estamos concluyendo, pero te tiro dos nombres del Congreso porque vas a entender también la pregunta. ¿Tenés contacto?
No personalizo, ¿eh?
No, pero si no, no importa, lo dejamos pendiente, pero ¿tenés contacto con Sergio Massa y con Pichetto? Supongo que sí, pero digo, si tenés contacto en estos temas.
Con Sergio Massa a veces nos cruzamos en la Cámara y si nos cruzamos podemos hablar, pero con Pichetto hace rato que no lo veo.
No, o sea, no tenés de primera mano una opinión.
¿Es deseable verlo?
Yo estoy en condiciones de hablar con cualquiera porque jamás agredí a nadie, jamás descalifiqué a nadie. Puedo pensar distinto, pero no descalifico.
¿Pero vos ves un campo abierto para debatir ahí un grado de articulación importante?
Y depende de la recepción que tengas.
Claro,
eso no depende de mí. Claro.
Bien.
Héctor Recalde, diputados, bloque Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias por haber llamado.
Un abrazo.